creo que recibieron una hoja con su boletín, con el bosquejo, son bastantes puntos. Comenzamos a ver algunos el domingo pasado, vamos a ver a otros ahora y vamos a terminar el siguiente domingo. Marcos capítulo 6. La aflicción de este mundo es temporal. He titulado este sermón, si recuerdan, la oposición del hombre no impedirá la misión de Dios. No va a impedir nunca los propósitos de Dios, los planes de Dios. Nunca lo va a hacer. A pesar de, es lo que el Señor ha venido diciéndoles a los discípulos, ha tratado de mostrarse como el poderoso, como el Mesías, mostró su poder sobre las fuerzas de maldad, su poder sobre la enfermedad, sobre la muerte, y ahora está mostrando su poder al enviarles a la misión. Y como vamos a ver entre este domingo y el siguiente, vemos como incluso Juan el Bautista es decapitado, como es puesto a morir. Él cumplió su misión. De hecho, la misión de Juan el Bautista fue muy corta, fue una de las más cortas. El Señor lo preparó para ir delante del Mesías, anunciar, y Herodes lo terminó matando, aunque no quería, pero por influencia o por truco de su esposa, más bien. Pero vamos a ver esto a más detalle la siguiente semana. Pero nada impide la misión de Dios. El Señor les mandó a los discípulos a ir y hacer más discípulos, los envía, comenzamos a ver en el 7. Entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Así como Él tenía autoridad, Él es el único que podía enviarles y darles autoridad. Vimos que los llamó de dos en dos. Él nos hace partícipes de su misión también. Nos ha enviado, como vemos al final de Mateo, la gran comisión. Somos enviados, somos llamados a ir y a ser discípulos de todas las naciones. Y es Él, en la segunda parte del versículo 7, donde vimos el segundo punto, que Él nos da la autoridad para hacer esa misión. Cuando hablamos a otros acerca de Cristo, cuando proclamamos la verdad, ahora el 5 de mayo vamos a tener la oportunidad de hacer esto, de servir, pero ese es un evento aislado, deberíamos estarlo haciendo siempre en nuestra vida, porque nada va a impedir la obra de Dios, incluso si nosotros no queremos hablar, incluso si nosotros tenemos temor, tenemos miedo. La obra de Dios se va a llevar a cabo, aún incluso aunque la oposición misma seamos nosotros mismos, porque yo tengo temor, porque tengo miedo de hablar, tengo miedo o temor del qué dirán. El Señor va a hacer lo que quiera hacer, y vemos esto acá, vemos que a pesar de la oposición, Juan el Bautista había sido asesinado, había sido matado. Por eso Marcos pone esto justo ahí, aunque no necesariamente fue ahí, ocurrió atrás, como vamos a ver en las palabras y en la reflexión de Herodes. Pero Marcos lo pone ahí para que se dieran cuenta, para que supieran, para que supiéramos nosotros que la obra de Dios sigue a pesar de él. Siempre cuando la iglesia fue perseguida o cuando ha sido perseguida, decía uno de los padres de la iglesia, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, porque entre más persecución hay, entre más oposición hay, siempre el evangelio ha florecido más. Y a menudo en la iglesia de este lado del mundo, la iglesia occidental, siempre tengo que pensar oriental, occidental, de este lado del mar, no hemos sido tan perseguidos. Hay lugares que sí, el otro día nos contaba Catherine, en Oaxaca, sí están, queman iglesias y matan cristianos, los persiguen. Hay lugares que sí y que lo han hecho antes, pero no de la manera como sucede en Oriente, como sucede en lugares oscuros como Irak, Irán, Afganistán, China. Los cristianos es la iglesia que más está creciendo en el mundo, a pesar de ser prohibido. La iglesia sigue creciendo, la obra de Dios sigue creciendo. Y a veces parece que necesitáramos nosotros un poco de persecución para no dormirnos en nuestros laureles, para crecer, para que viéramos nuestra fe viva, pero la tenemos cómoda. A veces nosotros podemos decidir si seguir adelante o no, si ir o no ir, si leer o no leer, pero cuando eres perseguido, cuando estás siendo apretado, ahí no hay opción. De hecho, a menudo y vamos a ver lo extremo de lo que dice, por ejemplo, de si no te hacen caso, si no quieren hacer nada, sacúdete el polvo de tus pies. Bueno, pero es que en ese entonces era radical. El bautismo en ese entonces, por ejemplo, era radical porque el ser cristiano quería decir algo muy malo en la percepción de la gente para los líderes religiosos. Y el que decía públicamente, yo quiero ser cristiano y me arrepiento de mis pecados, estaban jugando la vida, como los discípulos eventualmente se la jugaron. Casi todos, menos Juan, murieron de una manera violenta. Y por eso es que le bautizaban casi de inmediato. Pero hoy en día la gente puede decidir o no, la gente está a la ligera, decide ir a la iglesia y realmente no hay un cambio, no hay un encuentro con Dios verdadero, no hay una transformación. Y por eso es que tomamos tiempo, o deberíamos tomar tiempo para bautizar a alguien hasta asegurarnos que haya fruto. No está mucho en juego, simplemente, ah, yo soy cristiano, ah, buenísimo. Pero en ese entonces, si decías que eras cristiano, te podías jugar mucho. Dios nos hace partícipes de su misión, Dios nos da autoridad en su misión. Y vimos en los versículos 8 y 9 que Dios nos hace depender de Él, de su misión. Por eso, aunque les estaba mandando, era el principio que les estaba mandando, Él todavía estaba ahí, el principio que les mandaba a ir a ser discípulos y de parte de Él a proclamar. Era serio, era complicado, y cualquiera hubiera dicho, ay, y prepárense, hagan muchas maletas, y Él le dice, no lleven nada. Solo lleven su báculo para defenderse, para orientarse, no lleven varios cambios de ropa, solo lleven su ropa que tienen puestos. Versículo 8 y 9, miren lo que dice. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón por el báculo, una vara, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No lleven dos túnicas, les dijo. Y hasta ahí nos quedamos. ¿Y por qué? Porque el Señor quería que dependieran de Él. El Señor quiere que dependamos de Él en todo momento. Haya aflicciones o no, Él quiere que Él sea nuestra confianza, que Él sea nuestro sostén. No quiere decir esto que vamos a vivir como pobres intencionalmente. No, esta no es la idea. No quiere decir que vamos a renunciar a nuestro trabajo y ser vagabundos, pero predicar el Evangelio. No es esta la idea, era algo bien específico. Estaba enviando a los discípulos a hacer de esto su vida por lo importante que era, y Él quería que no dependieran de ellos, quería que dependieran del Señor y que dependieran incluso de su comida y su hospedaje de los demás. Y es donde vamos a comenzar ahora. Número 4, versículos 10 y 11. Dios nos hace sus representantes en la misión. Dios nos hace sus representantes en la misión. Estos hombres fueron enviados por Dios para representar a Dios y debían ser ejemplo. Miren, versículo 10 dice, añadió, donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población. Y vamos a ver cómo el Señor acá les muestra qué debían de hacer cuando eran bienvenidos y cuando eran rechazados. En los dos extremos, ellos debían ser ejemplos. Esto quiere decir que no debían buscar la mejor casa, sino debían recibir el cariño y el amor. Y es que si iban y alguien les decía, una señora les decía, vengan, quédense con nosotros en este poblado mientras están predicando el Evangelio, y se quedaban por la noche, pero veían que era muy feo y que estaban incómodos en la cama, y luego decían, no, mejor voy a ir con este otro señor que se ve que tiene una mejor casa. Iba a ser ofensivo para la señora, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos habla esto? Bueno, que debían ser testimonio, que en todo momento iban como sus representantes, que aunque parece no ser algo tan malo, el Señor quería que fueran bendecidos por la hospitalidad de la gente ahí, algo que sería de mucha ofensa si se cambiaban de casa, si iban simplemente seleccionando y queriendo quedarse en la mejor casa, sería de mal testimonio. Filipenses 4:13, lo conocemos, pero si me acompañan para que lo leamos. Filipenses 4:13. Pablo había dado el ejemplo muchas veces, dice desde el 12, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Esta no es una fórmula mágica para ganar todos los partidos de baloncesto, sino todas las escuelas todas las escuelas cristianas quedaran campeonas, ¿no? Porque todas están ganando, todo lo pueden Cristo como fortaleza. Vamos, muchachos, pero solo hay un ganador, el resto son perdedores. Segundo lugar es el primer perdedor. Solo hay un ganador. Pablo les dice esto: sé vivir de cualquier manera. Y el Señor les estaba mostrando esto, tenían que ser de testimonio, tenían que aprender cuando hubiera abundancia, cuando les dieran una sopa y arroz y todo lo que comían, qué bueno, pero si les daban poco, que lo recibieran con amor, porque era de él. La gente les estaba dando la bienvenida, la gente les iba a dar de lo poco o de lo mucho. Y somos representantes de Dios en su misión. Donde sea que estemos, donde sea que trabajemos, donde sea que sirvamos, debemos dar testimonio, debemos dar ejemplo, porque estamos representando a Dios. Bueno, pero eso se refería a los apóstoles, de acuerdo. Pero también es cierto para nosotros que somos representantes de Dios. Y ahí donde estés, donde trabajes, donde estudies, donde sirvas, donde vives, quieres ser testimonio, quieres representar a Dios. Y no con tu testimonio, no con tu ejemplo, ser un impedimento, una piedra de tropiezo para el Evangelio. A través de cómo actúas, cómo sacas la basura, cómo eres ordenado, cómo qué sé yo. Cualquier cosa puede la gente tomarlo para decir, no, yo no quiero ser como esta persona. Por eso deberíamos ser ejemplares, deberíamos ser los mejores empleados, los mejores estudiantes. No quiere decir, incluso hay diferentes capacidades. Y si eres estudiante y no eres de as, pero te esfuerzas, que la gente vea que no eres flojo. Hay diferentes capacidades, incluso en tu trabajo. Hay cosas que nadie lo puede hacer todo. Nadie quiere decir que vas a ser el superhéroe. Pero que vean que eres, con tu capacidad, mucha o poca, ejemplar. Llegando temprano, no marcando de más, no robando, sino sirviendo, dando la mía extra. ¿Por qué? Porque con esto estamos dando testimonio, estamos siendo ejemplo, no estamos siendo impedimento para el Evangelio, que nadie piense en ningún momento que estás tratando de lucrarte, que nadie está pensando que estás tratando de buscar lo mejor para ti, porque esto va a ser en detrimento para el Evangelio. Y estés donde estés, trabajando, estudiando, sirviendo, viviendo en tu vecindario, es una oportunidad para que los otros vean a Cristo en ti. Y lo opuesto va a ser muy detrimental, porque no van a querer escuchar, no van a estar dispuestos a escuchar. Y eso es lo que sucedía con ellos. Debían ser representantes de Dios, debían reconocer que representaban a Dios. Dios les había delegado eso. Dios quería que Jesús les delegara esto, les da la autoridad para hacerlo. Les dice: ustedes van en mi nombre a hablar las palabras que yo les he dado, mi mensaje. Y por eso se entiende lo que dice el versículo 11. Es lo opuesto. En cualquier lugar que no los reciban ni los escuchen, al salir de ahí, sacúdanse el polvo de la planta de los pies en testimonio contra ellos. Suena caprichoso, suena bastante distante a nosotros hoy en día. Porque siempre tenían polvo en las sandalias, por eso se entiende que Jesús debía lavar los pies. De hecho, era un trabajo bastante bajo, reservado para el criado de la casa, que lavaba los pies de los visitantes en honor, porque venían de caminar muchas distancias, venían sucios, malolientes, llenos de polvo, lodo tal vez, dependiendo de las inclemencias del clima. Pero el Señor lo que les dice es, lo que está tratando de decir es que si les rechazaban a los discípulos, no los estaban rechazando a ellos, estaban rechazando a Dios. El Señor quería hacerles ver, hey, ustedes son mis representantes, no tengan miedo si alguien les rechaza, no tengan miedo si alguien se les burla, no tengan miedo si alguien piensa mal de ustedes, están rechazando a Dios. Y esto es algo doloroso, y debía dolerles, y como era costumbre, entonces, si vemos el Hechos capítulo 13, los judíos, por ejemplo, solían sacudirse los pies si les tocaba ir a un territorio gentil. Al salir de este, debían sacudirse los pies en señal de yo no me quiero contaminar con esta tierra. Era algo que era muy común de esa época. no sé si era, sería el equivalente que te quites la suciedad de tus zapatos en una alfombra, o que avientes la puerta si te trataron mal, no sé. Pero el punto estaba diciendo, o quería decir, yo no me quiero contaminar. Y en Hechos 13, 51, Pablo estaba con Bernabé y no les fue muy bien. 13, 51. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Pero miren, desde el 42, al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablara de estas cosas. Terminaron la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos, temerosos de Dios, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y, blasfemando, contradecían lo que Pablo les decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Versículo 48. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y en la palabra del Señor, y la palabra del Señor se difundía por toda la región. 50. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su región. Versículo 51. Entonces sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y no estaban enojados. Miren versículo 52. Los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esto no quiere decir estoy bravo y me sacudo y te escupo. Esta no era la idea. La idea era un testimonio contra ellos que el juicio de Dios, el juicio divino, esperaba a ellos. Nehemías, capítulo 5. Nehemías, capítulo 5, versículo 13. Vamos a ver que nos ayuda a entender también. También sacudí los pliegues de mi manto, dijo, y dije: así sacuda Dios de su casa y de sus bienes a todo aquel que no cumpla esta promesa. Así se ha sacudido y despojado. Y toda la asamblea dijo: amén, y alabaron al Señor. Entonces el pueblo hizo conforme a esta promesa. Era de nuevo algo cultural. Era, no es que el sacudirse los pies iba a pasar algo, no me voy a contaminar. Era un símbolo de lo que iba a pasar con ellos. Habían rechazado a Dios, el juicio divino iba a caer en contra de Dios. No quiere decir que si tú compartes el evangelio y alguien te rechaza y alguien te dice: no, yo no quiero creer, entonces tú, ¿de qué haces? Y nunca más le hablas y te sacudes los pies y le escupes y dices: te vas a ir al infierno, pecador. No creo que esta sea una actitud cristiana. No creo que sea lo que el Señor quisiera. De hecho, no es lo que el Señor hacía. Él se sentaba con los pecadores. Las palabras fuertes que el Señor habló y dirigió, si ustedes van y las leen, nunca fue al pecador de a pie. Nunca fue al pecador común y corriente. Siempre fue contra los líderes religiosos que engañaban. A los líderes religiosos les dijo: generación de víboras. A los líderes religiosos los amenazó. Les dijo que cuidado porque estaban a punto de cumplir el pecado imperdonable. Pero digo esto porque no es algo que debemos hacer nosotros, era algo cultural. Estaba diciendo: bueno, viene el juicio contra Dios. Esto no es contra mí, esto no es contra nosotros, es contra el Señor. La iglesia en Jerusalén, en Hechos 4, cuando Pedro y Juan son apresados temporalmente, son amenazados de que no volvieran a predicar la palabra del Señor. Citan el Salmo 12, se los leo rápidamente. Cuando ellos son librados y llegan donde estaba la iglesia orando por ellos, ellos oran el Salmo de Dios, el Salmo 2, perdón. ¿Por qué? Porque el Salmo 2 es un salmo mesiánico que hablaba acerca del Mesías y dice: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernadores traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas, echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. La iglesia ni siquiera citó el versículo 4, que es lo que les espera a las naciones. La iglesia oró lo primero, ¿por qué? Porque la persecución no era contra Pedro, la persecución no era contra la iglesia, la persecución, el odio, el rechazo realmente era contra el Señor. De tal manera que si alguien te rechaza, si alguien no quiere escuchar el mensaje, debes tener misericordia, saber que no es contigo, no es a ti que te están rechazando, es al Mesías. Y hermanos, eso éramos nosotros, ese era yo un día, pensando que los que creían en Dios, los que vivían una vida piadosa, los que seguían los caminos del Señor o iban a la iglesia, estaban locos. Porque la cruz, el mensaje de la cruz, es locura para los que se pierden, pero poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Así que debemos predicar, hablarles una y otra vez, sabiendo que ya sea que nos acepten o nos rechacen, somos representantes de Dios y queremos tener misericordia. Dios traerá el juicio, traerá las consecuencias, pero eso también nos ayuda a hablar de todo el mensaje. Porque hoy en día en las iglesias no se habla de todo el mensaje. Solo quién quiere ser hijo de Dios, quién quiere tener sus pecados perdonados, quién quiere tener una nueva vida, quién quiere tener todas las bendiciones. Pero a menudo falta la segunda parte. Y es que si tú no escoges la vida eterna que Jesús te ofrece, realmente estás escogiendo una muerte eterna. Juan 3:16, lo conocemos todos, habla de que el Señor murió, ¿no? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el versículo 18 a menudo no se menciona, pero dice que todo aquel que no cree ya ha sido condenado. O sea que toda persona que no cree de una manera salvífica, que no cree en Jesús para salvación, va a ser condenado. Hoy día, si hoy muere, ya ha sido condenado. No es que en el futuro, hoy mismo, tienes la ira de Dios en tu contra porque estás decidiendo responder por tus pecados por tu cuenta. De modo que debemos salir de esa condición de estar condenado. Por eso Pablo decía en Romanos, no hay condenación para todo aquel que cree, para todo aquel que Jesús ha hecho una nueva criatura, para todos aquellos que hemos sido hechos una nueva criatura, hemos pasado de muerte a vida, ya no hay condenación, nada te condena, porque hemos creído, y si pecado tenemos, abogado tenemos, en Cristo. Es la diferencia, nadie nos está acusando porque Jesús pagó en nuestro lugar, no hay más condenación. Pero Dios no solo nos ha mandado a ser representantes suyos constantemente. Número 5, Dios quiere que sirvamos en su misión. Es lógico, pero los discípulos pudieron haberlo escuchado y no haber ido. Pudieron haber escuchado, ah, listo, Señor, tú nos estás enviando, nos estás dando capacidad para hacerlo, el poder para hacerlo, pero versículos 12 y 13, ellos decidieron hacerlo. Regresando a Marcos capítulo 6, dice, saliendo los 12, de inmediato habla de una continuidad, de algo que después de escuchar las noticias, las indicaciones de Jesús, salieron los 12, predicaban que todos se arrepintieran. El mismo mensaje de Juan el Bautista, el mismo mensaje de Jesús, predicaban. Nótese la importancia de la predicación de nuevo. Solo después habla de lo que estaban llamados a hacer para atestiguar del mensaje. Fueron a la acción, hablaron del arrepentimiento, tomaron cartas en el asunto. Dice que salieron, predicaron a todos que se arrepintieran. Porque era lo que necesitaban saber, era lo que Jesús quería saber. A los suyos vino y a los suyos le rechazaron. Jesús vino proclamando. Juan vino proclamando, arrepiéntanse y conviértanse porque el rey viene. Y el rey vino y comenzó a anunciar lo mismo también y delegó a sus discípulos a hacer lo mismo. Entonces predicaban, que predicar no quiere decir otra cosa que proclamar. Cuando tú hablas acerca de Dios, cuando hablas lo que dice su palabra, estás predicando también, estás proclamando, estás diciendo el mensaje. No tienes que estar detrás de un púlpito o ser un pastor. quiere decir proclamar. Fueron y proclamaron el mensaje. Y el mensaje es: arrepiéntete. ¿Por qué? Porque ya has sido condenado. Arrepiéntete, porque si no te arrepientes, si no te vuelcas a Jesús para salvación, tú estás confiando en que tú vas a responder por tus pecados. Y tú no quieres hacer esto, porque eres incapaz, porque no eres perfecto, de pagar por tus mismos pecados. Pero Jesús murió siendo perfecto y sin pecado para pagar en nuestro lugar como nuestro sustituto. Luego dice el versículo 13, algo que hacían de continuo: predicaban que todos se arrepintieran, también echaban fuera muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Algo que Jesús les había dado autoridad para hacer, algo que era particularmente especial en esa época. Tenían esa autoridad de Jesús. Dios no da nueva autoridad para nosotros hacerlo, no somos llamados a andar haciendo esto, nadie tiene ese don hoy en día, era algo que era exclusivo para los apóstoles. Lo tomaron en serio. ¿Por qué dice que ungían con aceite? Porque no vemos a Jesús diciendo esto. El aceite tenía varios usos en la antigüedad, se usaba para cocinar, como hoy, se usaba como combustible. Usaba también como señal de gozo, como bendición de Dios, como presencia de Dios también. Se usaba para consagrar cosas. En Éxodo 29-21 vemos cómo se usó para consagrar a los levitas. Éxodo 29-21 dice: después tomarás de la sangre que está sobre el altar y del aceite de la unción, y lo rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos. Quedarán consagrados él y sus vestiduras, también sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Era señal de consagración y se usaba también para asistir con la sanidad, no porque el aceite hiciera algo, pero para decir: esta persona es apartada por Dios. Y era señal siempre del Espíritu Santo, a menudo. Por eso Santiago 5:14. Santiago 5:14 dice: alguien está enfermo entre ustedes, que llame a los ancianos de su iglesia y que oren ellos por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Esto no se refiere necesariamente a que hay que orar de esta manera por todas las gripes y cualquier moco que tengamos y cualquier dolor. Habla de probablemente algo un poco más grave que esto. No quiere decir que el Señor va a responder inclusive sí todo el tiempo, no es esto lo que está diciendo, era parte de lo que se solía hacer. Está diciendo: esta persona es apartada para el Señor. Al final, el aceite no es el que obra, la oración no es la que obra, es Dios el que obra. En todo momento reconociendo esto, el aceite quería decir bendición de Dios, presencia de Dios, consagración a Dios. Y estos hombres, volviendo a Marcos 6, fueron, predicaron el arrepentimiento y fueron a hacer todos estos señales específicas de esa época, porque tenía que ver con que el reino de los cielos se había acercado. Hoy lo vemos muchas farsas, pero hoy no vemos estos milagros de esta manera, estas agrupaciones de milagros de esta manera, porque en ese entonces el rey estaba cerca, él se había acercado, estaba atestiguando el mensaje no eran los milagros no eran lo que Dios había venido a hacer, aunque era parte de él, pero atestiguaba que ellos en verdad eran o venían de parte de Dios, pero siempre se trató acerca del mensaje del arrepentimiento. Cuando Jesús venga de nuevo, cuando se acerca su venida y todo lo que sucederá al final, también otra vez volveremos a ver otra vez una actividad fuerte de este tipo, porque el rey está acá y él va a hacer muchas cosas como hemos visto antes. Número 6, versículo 14. También en esta misión Dios nos va a dejar ver incredulidad, lo cual lo vimos un poco en el punto número 4. Dios nos va a dejar ver incredulidad en su misión, versículo 14. Y aquí comienza a prepararse una trama, esto adicional que Marcos explica acá. Dice, el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre, y la gente decía, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían, es Elías, y decían otros, es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Al oír esto, Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Al principio de Marcos se habló brevemente de Juan, pero no se había explicado qué había pasado con él. Marcos lo explica acá para añadir, para decir cómo a pesar de la oposición, cómo a pesar de la oposición del rey, la misión iba a seguir adelante. Cómo a pesar de que lo que Jesús estaba haciendo era muy claro y era evidente que era obra de Dios, iba a haber incredulidad. Herodes el Grande era un rey vasallo, gobernó en el Imperio Romano del año 37 a.C. hasta el 4 d.C. Este Herodes el Grande era el papá del Herodes que vemos acá. Herodes el Grande es el que quiso, ordenó matar a Jesús, si se recuerdan, cuando Jesús nació, pero no le pudo matar. Herodes el Grande murió y heredó su reino más grande a sus cuatro hijos, que también se llamaron Herodes. Estos vinieron a ser llamados tetrarcas, a diferencia de el rey Herodes, que era rey, esos eran tetrarcas, porque eran gobernantes sobre un cuarto del terreno, un cuarto del reinado. El Herodes que vemos acá es Herodes Antipas, y esto es importante, el otro domingo vamos a ver qué pasó con Herodes Antipas, con Herodías que se menciona acá, y cómo estos Herodes están relacionados entre sí. Pero Herodes Antipas era el que estaba a cargo de Galilea y Perea. Y este Herodes, que habrá sabido, asumo, de parte de su padre que le trató de matar, nunca le encontraron. Herodes Antipas, no lo vemos que sea el contrario al Evangelio. De hecho, tenía una amistad con Juan el Bautista, pero terminó matándole porque se vio obligado. Pero Herodes oyó acerca de Jesús. Oyó de estos milagros. Oyó de todo lo que estaba pasando. Oyó de lo que Jesús estaba haciendo. Juan el Bautista con seguridad le habló de la necesidad de arrepentirse. De hecho, le tenía en alta estima hasta que la mujer hizo que le mataran. Versículo 14. Se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre. Y habían diferentes opiniones. Más adelante Jesús le va a preguntar a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? ¿Se acuerdan? Unos dicen que eres esto, unos dicen que eres Elías, y lo mismo pasaba acá. La gente decía, bueno, incluso Juan, tal vez Juan, es Juan resucitado. Sabemos que no puede ser esto porque Juan y Jesús coincidieron y estuvieron juntos y Jesús ya estaba ahí, el que verdaderamente sabía que no podía ser Juan. Elías estaba la creencia por Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4. Versículos 5 y 6. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor. Día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Creían los judíos y tenían la certeza de que Elías iba a venir en algún momento antes que el Señor viniera y estaban viendo estos milagros y prodigios. Elías muy respetado. Sabían que no había visto muerte y pensaban que podía ser el profeta Elías. Por eso dice el 15. Pero otros decían es Elías y otros decían es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Estaban emocionados por el hecho de que Juan el Bautista era una especie de profeta, al fin, después de 400 años de silencio. Por eso hacía que fuera un profeta, hacía que fuera Elías, hacía que fuera Juan el Bautista. Versículo 16, nótese la trama de esto. Al oír esto, Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Con un poco de temor, con un poco de miedo. Sabía que había matado a Juan el Bautista, sabía que era inocente, pero vemos incredulidad. Vemos que se había revelado Jesús y nos está dejando ver que en la misión va a haber incredulidad. Y a pesar de la misión, a pesar de la incredulidad de muchos, a pesar de la oposición de muchos, como sucedió acá, matando a Juan el Bautista, pero era parte del plan de Dios, a pesar de la oposición, la misión de Dios, la obra de Dios, va a continuar. A pesar de que veamos incredulidad, a pesar de que veamos dificultades, a pesar de que las cosas se pongan cuesta arriba, a pesar de que estamos hablando y no vemos que entra, a pesar de que estamos proclamando, que estamos predicando, que estamos tratando de alcanzar, vemos que no avanza el Evangelio. La obra de Dios va a continuar. Hay muchos, creo, acá en Hutchinson, hablando de Hutchinson, hay muchos que han pasado por acá. Hay muchos que han venido, hay muchos que han escuchado, ya sea en las clases, ya sea que han venido al servicio, que han venido a las diferentes actividades. Hay muchos que han escuchado. Y uno podría frustrarse, decir, ¿por qué no avanza? ¿Por qué no se quedan? ¿Por qué escuchan y no quieren escuchar más? ¿Por qué se convierte más importante el trabajo? ¿Por qué se convierte más importante cualquier otra cosa? ¿Será que es porque es muy temprano? Y debemos continuar en la misión. Debemos continuar proclamando. Debemos seguir predicando. Debemos seguir exhortando. Debemos seguir viviendo vidas santas. Y proclamando, invitando, animando. No siempre la gente, lo hablamos la vez pasada, va a venir de golpe a la iglesia sin nadie conocer, sin conocer a nadie. La señora que vino el miércoles recibió un flyer de los que damos a menudo los eventos hace 3 años. Y me dio ánimo. Porque a menudo entregamos un montón de flyers y en tantos eventos damos miles de flyers y damos que para las clases de inglés y todos los eventos que tenemos y compartimos el evangelio y uno dice, no, pues no sirvió de nada. Alguien después, allá por Navidad tenemos una semana, el desfile de Navidad. Y Rubí es la que ayuda ahí con toda la decoración y vamos y repartimos chocolates y un montón de gente ni siquiera nos quiere agarrar los papeles, otros que nos agarran y quizás los tiran y pensamos que no vale de nada, que no sirve de nada. Y si algo me dio ánimo de ver a esta señora, claro, era el momento con necesidad cargada, guardó ese flyer, lo tenía ahí y vino el miércoles. Y no, ojalá que el Señor permita que siga viniendo, que le podamos abrazar, que podamos ayudarle con sus hijos. Pero les digo esto porque no sabemos lo que el Señor puede hacer. Con una Biblia que le des, con un libro que le des, con un de estos flyers que tienen los versículos del Evangelio, no sabemos lo que el Señor puede hacer, cómo esta gente lo pueda guardar en el momento de necesidad. Yo me acuerdo que un día me hablaron, yo recuerdo que un día me invitaron. Y no debemos desmayar. No es por el número. Quisiéramos que más gente viniera. Sabemos que hay muchos más hispanohablantes acá. Y no me malentiendan, no es por el número. Pero queremos ver a más gente viniendo a los pies del Señor para que se unan a sus filas, que le adoren en espíritu y verdad. Y no debemos ver o frustrarnos por lo que ve en nuestros ojos, por el rechazo, por la incredulidad que hay, por el cambio de prioridades. Es así, es normal. No nos rechazan a nosotros, rechazan a Cristo. Y debemos seguir y debemos perseverar sabiendo que lo que salva no somos nosotros, que nosotros no somos monedita de oro para caerle bien a todo mundo, que no somos lo mejor que hay, somos pecadores, somos torpes, somos débiles. Estamos buscando amar a Cristo. Así que debemos seguir, debemos avanzar. Puede ser que en el 5 de mayo pensemos que no se logra nada. Bueno, yo solo estuve entregando palomitas de maíz, yo solo estuve jugando básquetbol con ellos. Hay muchos de ustedes que vinieron al darse cuenta de las clases, al darse cuenta de diferentes actividades, tal vez alguien los invitó. Y eso sí funciona. Se dan cuenta al venir a las clases que no somos unos locos religiosos, que no somos, estamos enfermos y somos un culto, una secta loca. Pero honestamente siempre va a ser mucho más impactante si tú conoces a la persona, si tú le invitaste a un café, a unos tacos y le tuviste en casa y le diste consejo en el trabajo y has estado ahí, estás ahí para sus necesidades y en algún momento se van a acordar. Yo me acuerdo que esta persona, yo me acuerdo que Reina, que José, que Kathleen, que Gracie, siempre hablan de Dios y le voy a buscar, le voy a decir ahora que a dónde va, que me lleve a la iglesia porque veo que ella siempre, o que él está bien tranquilo y con paz y siempre tiene buen consejo. Eso es a menudo lo que más funciona y todos deberíamos estar haciendo y siendo parte de esa misión. Y no sintiéndonos mal porque ya le dijimos 40 veces y las 40 veces dice que no y la 40 y hasta se enoja. Sigamos adelante. No es contigo. No es contigo. No es. Es contra el Señor. No les interesa. Pero ¿qué tal si vivimos? Imagínate que pudiéramos de una manera sobrenatural ese ver al Lalo, suponiendo que Lalo es un creador, y ver al Lalo y acá en la frente dice menos 45, que le quedan 45 días de vida, y veo a Daisy y dice menos 1250, suponiendo que es increíble también, ¿no? Y veo a otra persona menos 3. Creo que nos cambiaría mucho la perspectiva. Realmente no sabemos el día ni la hora. Pero estas personas literalmente van a ir al infierno. Porque están sin Cristo. No es rechazo a la iglesia. ¿Qué importa cuál iglesia? Es un rechazo a Cristo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Y esto quiere decir que el que no tiene al Hijo ya ha sido condenado, tiene la muerte. Eso te debería dar sobriedad. ¿Qué importa si este parece que yo soy ridículo? ¿Qué importa si se harta de que yo la invito? ¿Qué importa? Se va a morir y se va a ir al infierno. Y un día va a pensar, ¿y este? ¿Por qué nunca me dijo? Si él tenía la respuesta, si ella tenía la respuesta, ¿por qué no me dijiste? Si tú sabías la verdad, yo soy terco, pero me hubieras dicho, me hubieras insistido. Que no quede en nosotros. Que el lamento de las personas que se condenen no sea que tú nunca le dijiste, sino que sea porque nunca hice caso. Ese va a ser el mayor lamento. ¿Por qué nunca quise prestar atención? ¿Por qué nunca me quise arrepentir? ¿Por qué nunca dejé XYZ? Porque tal persona siempre me dijo, siempre me amó, siempre me tuvo paciencia. Aunque yo lo trataba mal, él me pagaba con bien. ¿Diría esto de ti, de nosotros, las personas que amamos o tenemos cerca? ¿Diría esto? Nuestros hijos, esta familia, padre, madre, hermanos, tíos, compañeros de trabajo, sin Cristo. Muy preciosa la relación entre nosotros porque somos familia y demás, o compañeros de trabajo, nos llevan bien y hablamos de deportes, del clima, qué lindo. Pero van al infierno si no tienen a Cristo. Si mueren hoy. Esto nos dé sobriedad, hermanos. Que proclamemos. No estamos tratando de hacer crecer una iglesia, no estamos tratando de ganar adeptos. Estamos tratando de que estas almas salgan de las garras del diablo. Que estas almas tengan esperanza como nosotros la tenemos. Hay una cancioncita de niños que dice, esta pequeña luz la dejaré brillar. Déjala brillar. No la tapes. No te lo calles. ¿Te das cuenta que cuando nos callamos estamos siendo egoístas? ¿No te está importando la vida eterna de los demás? No te quedes solo con lo que Dios te ha dado. Compártelo. No es contra ti la incredulidad, no es contra ti las burlas. Eso no es nada. Eso no es persecución. Nos aguantamos peores cosas. El Señor nos ayude a ser intencionales con nuestra misión. Se invita a ponerse en pie y vamos a terminar cantando.